Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 8 de Mateo. Capítulo 8 de Mateo, versículo 5. Mateo, capítulo 8, versículo 5. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Muy bien, pues estamos ante uno de los textos más extraordinarios que podemos encontrar en el libro de Mateo. Y estamos entre uno de los textos más extraordinarios porque vemos que Jesús está alabando la fe de un hombre. Esto es muy raro. Es decir, habitualmente podías ver a Jesús no muy contento por la poca fe de mucha gente, comenzando por sus discípulos, y a Jesús sorprendido, diciendo: cuando vuelva el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Pero aquí está encontrando a un Señor al cual alaba su fe, se sorprende de su fe, y dice algo, yo creo que algo espectacular. Dice: ni aún en Israel he encontrado tanta fe. En Israel, estamos hablando de Israel. De todas las naciones del mundo, el único pueblo que tenía conocimiento de Dios era Israel. En ese momento, luego el Evangelio llegó a los gentiles y el conocimiento de Dios. Pero en ese momento, durante siglos, solo Israel tenía conocimiento de Dios, revelado por los profetas. Y le está diciendo eso a un hombre que no es israelita, que es gentil. Y dice: ¿qué fe tan grande? No la he encontrado ni siquiera en Israel. En un país donde desde los niños empiezan a memorizar y a aprender la palabra de Dios. Esto pocas veces lo encontramos, pero curiosamente en Mateo 15, 28 también lo encontramos, que Jesús lo dice, y en esta ocasión no lo dice a un hombre, sino a una mujer cananea. O sea, que vemos dos veces donde Jesús lo dice, en una ocasión a un romano, a un soldado romano, para más, Inri, como se suele decir, y a una mujer cananea. Y les alaba la fe. Ahora, este hombre tenía una fe donde le facilita las cosas al Señor. ¿Sabes? Muchos de nosotros le cerramos la puerta a Dios. Le cerramos la puerta a Dios de muchas maneras. Con nuestras dudas y con nuestra desconfianza. Y con todo este tipo de obstáculos estamos impidiendo a veces que el Señor actúe en nuestra vida. Estamos impidiendo que el Señor obre en nuestra vida. Por medio de dudas. Pero este hombre hace todo lo contrario, con una fe muy sencilla, casi como la fe de un niño, pero una fe muy fuerte, le abre las puertas a Dios para que él obre, para que él intervenga. Este hombre es todo lo contrario, es humilde, tiene una actitud correcta, demuestra confianza en el poder y en la autoridad de Jesús, acude a él y su fe es recompensada. Esto es lo que vamos a compartir esta mañana. Vamos a aprender cómo el conocimiento apropiado de Dios y una actitud adecuada nos ponen en contacto con Dios para que sus planes se lleven a cabo en nosotros. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que no hay que hacer. ¿Y qué es lo que no hay que hacer? Pues lo que no hay que hacer es cerrarle las puertas a Dios. Podemos cerrarle las puertas a Dios de muchas maneras. Imaginaros que tenéis un amigo que no cree en la aspirina. No cree en la maravillosa, portentosa y eficaz medicina que es la aspirina. Pero el tipo siempre tiene dolor de cabeza. Y tú ya estás harto de decirle, macho, tómate una aspirina. Es que esto es, parece magia, pero es que funciona. Y él, no. Mi abuela me dijo que los caldos de pollo son lo mejor, así que yo me tomo mi caldito de pollo y se me quita todo. Pero el tío siempre está con dolores de cabeza. Que no está demostrado, que a algunos le funcionará, pero que a él no le va a funcionar. Hasta que un día el tipo se toma una aspirina y te dice al día siguiente, a que no sabes lo que me ha pasado. Ayer me tomé una aspirina, madre mía, esto fue radical, ¿eh? Se me quitó el dolor de cabeza inmediatamente. Y tú te quedas con cara de, ¿qué te había dicho yo? A veces nosotros somos así con el Señor, ¿no? El Señor viene y dice, oye, soy la solución a tus problemas. Soy exactamente lo que tú necesitas. Y tú dices, bueno, no, pero tiene que haber algo más. No, pero el caldo de pollo que me recomendaron cuando niño. Otras soluciones. Y a veces, bueno, a veces el Señor nos quebranta hasta el punto en el que acudimos a Él porque no tenemos a nadie más a quien acudir. Y el Señor nos quebranta de tal manera porque somos tan membrillos, tan zoquetes, que no hay otra forma de aprender si no es siendo quebrantado de esa manera. El Señor quiere contactar con el ser humano, quiere tener una relación con el ser humano. Hemos sido creados, como decía Jordi, para tener una relación con el Señor. Eso dice en 1 Corintios capítulo 1, dice, fiel es Dios por el cual habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y nosotros, que somos humanos, que somos limitados, solo hacemos una cosa, que es poner obstáculos, pecado, desconfianza, duda, temor, desesperación. Comenzamos el curso y no sé a qué cosas nos vamos a enfrentar. Pero bueno, la vida nos prepara tanto cosas malas como cosas buenas. A veces van mezcladas. ¿Cómo vamos a enfrentar las situaciones que este curso nos depara? ¿Con una fe que le abre puertas a Dios o con una fe que le va poniendo obstáculos y le va cerrando puertas a Dios? He encontrado dos casos en la Biblia de personas que le ponen barreras a Dios. Y luego vamos a hablar de la fe de este centurión romano que le abre puertas a Dios. Dos casos de personas que le cierran puertas a Dios. El primer caso viene en Marcos capítulo 9, versículo 21, donde hay una frase de un hombre que tiene un hijo endemoniado y le dice a Jesús, Señor, si tú puedes hacer algo, si puedes hacer algo, no sé si os acordáis de la respuesta que Jesús le da, le dice algo así como, ¿cómo que si puedes? Si crees, al que cree todo lo es posible. Así que este hombre, que tenía un problema muy grande, y cuando, bueno, los que sois padres lo sabréis mejor que nadie, cuando tienes un problema con un hijo, no hay problema más grande que tener un problema con un hijo, se acerca a Dios, se acerca a Jesús, pero se acerca con dudas. El problema de este hombre es que no cree que Jesús tenga poder suficiente para poder ayudarle. Por eso le dice, si puedes, como diciendo, oye, tú inténtalo, como el que eche una moneda en una máquina de tragaperra, a ver si hay suerte, si te toca. Y este hombre le dice, si puedes hacer algo. Así que tenemos un caso. Esta es una forma de impedir que Dios obre en tu vida, dudar de Dios. Señor, a ver si puedes tú, y acudir a Dios, no como un Dios con mayúsculas, sino como un diosecito con minúscula, que tiene poder, pero tampoco es como para tirar cohetes. Tampoco es como el no va más. Puede hacer algo, pero no muchas cosas. Luego hay otro caso de cerrarle puertas a Dios. Este caso se retrata con una frase que es, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El capítulo 11 de Mateo y versículo 21. ¿Os acordáis? Lázaro muere, Jesús estaba fuera y una de las hermanas de Lázaro le dice a Jesús algo así como, yo reconozco que tienes poder. Ahora, ese poder está limitado a 20 metros de alcance. O a X metros. Puedes sanar a alguien, pero estando tú presente. Ahora, si estás fuera, no. Por eso dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Reconoce poder, pero poco poder. Limita el poder de Dios. Y lo limita a sus propias reglas. No al conocimiento de Dios en la palabra de Dios, sino a sus propias reglas. Seguro que Jesús lo hizo con toda la intención, para demostrarle que Él tiene poder no solo sobre los enfermos, sino también sobre los muertos. Así que esta es otra forma de limitar a Dios, de ponerle obstáculos y de cerrarle puertas, que es creer que Dios tiene poder, pero tampoco demasiado, un poco de poder. Y aquí en este texto vemos todo lo contrario. Vemos a un hombre que tiene un problema muy serio. Bueno, se ve que era un hombre compasivo también, porque la persona que estaba enferma no era su madre ni su padre, era su criado. Y se ve que este hombre amaba tanto a su criado que para él era una cosa que le dolía, como si fuera algo suyo. Y lo era, como si fuera su familia. Se acerca a Jesús pidiéndole ayuda y Jesús dice, yo voy, no te preocupes que yo voy. Y él dice, no hace falta, Señor, yo sé que no hace falta ni que tú vayas. Tú dices la palabra y yo reconozco tal poder en ti que eres capaz de decir que sea sano y este hombre es sano. Así que vamos a ver cómo debería ser una fe que abre puertas a Dios. ¿Cómo debería ser una fe? Vamos a ver que una fe que abre puertas a Dios es una fe activa que acude a Jesús, versículo 5... Una fe realista no es una fe ilusoria, una especie de salto a vacío, como decía el filósofo este Kierkegaard. Una fe humilde que reconoce su indignidad. Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Y reconoce a la vez la santidad de Dios. Una fe activa, realista, humilde. ¿Cuál es el contenido de esa fe que abre puertas a Dios? Y vamos a ver que tiene dos elementos. El contenido de esa fe, lo que ese hombre cree, es que Jesús tiene poder y que Jesús tiene autoridad. Poder y autoridad, dos cosas que van de la mano. Y eso le da a Jesús absolutamente todo el poder. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias de una fe así. Dice la Biblia que el que cree en Dios debe reconocer que Dios existe y que recompensa a los que le buscan. Y Jesús dice que ninguno de los que va a Él va a volver vacío. Y esto es lo que le ocurre a este Señor. Así que la fe consigue su premio, su recompensa, su galardón. Bueno, vamos por el primer punto. ¿Cómo podemos abrirle puertas a Dios? Siguiendo el ejemplo del centurión romano. Pues, primero, ¿cómo debería ser una fe que abre las puertas a Dios? Debería ser una fe activa. Dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Vino a él. La fe debe ser algo activo, no debe ser algo pasivo. Es este hombre el que busca a Dios. La fe también implica dar un paso de nuestra parte. No es algo totalmente pasivo. A veces, sabéis que a veces hablamos de la fe entre los creyentes, incluso de broma, y decimos cosas como, en plan, voy a saltar en avión y no sé si hay paracaídas en mi mochila o no. Y entonces si hay un creyente seguro que dice, vas a saltar por fe. Y hacemos el chistecito ese de, o no sé si el coche va muy bien, así que estoy conduciendo por fe. Bueno, la fe no es arriesgarse sin saber cuáles van a ser las consecuencias. No es jugártela, ni tirarte a un destino incierto. La fe, bueno, dice la Escritura que es la certeza de las cosas que no se ven, de las cosas que se esperan. Y la fe no es algo pasivo. Porque tenemos fe, acudimos a Dios con nuestras peticiones. Y somos nosotros los que vamos a ir a Él. Damos un paso de fe. También es hermoso saber que a Dios le complace y le agrada que sus hijos acudan a Él con sus peticiones. Si eres hijo de Dios, no debes de tener ningún temor en ser pesado. A veces podemos pensar, y eso lo escucha yo a algún creyente, ¿no? A una hermana de Andalucía me decía en mi antigua iglesia, debo de tener al Señor aburrida. aburrido. Lo tengo que tener aburrido de tanto pedirle por ciertos temas. No, el Señor no solo no le aburre, sino que le agrada que sus hijos le pidan cosas a Él. Y eso es lo que el Señor demanda de nosotros, una fe activa, que acudamos a Él, que oremos con insistencia, con determinación, como aquella viuda que presentaba su caso ante el juez injusto. Una fe activa, una fe realista. El centurión reconoce la gravedad de lo que está ocurriendo. Mirad, la fe no es ingenuidad. No es cerrar los ojos a la realidad, sino lo contrario. Implica conocer la realidad muy bien, conocer a veces la situación desesperada de nuestra realidad y poner los ojos en Dios. La fe implica ponernos delante de Dios con toda nuestra necesidad, sin tapujos. No es jugar a ser espiritual, sino reconocer nuestra necesidad. Voy a hablar rápidamente de una doctrina falsa, mala y dañina que hay en las iglesias. En la iglesia evangélica, no hablo de las iglesias de por ahí. No sé si había oído hablar de palabra de fe o confesión positiva. Ellos te dicen algo así, ¿no? Esta es una doctrina errónea. Te dicen, mira, tú puedes orar, pero puedes hacer algo más que orar, que es confesar. Tú puedes reclamar las promesas de Dios, pero puedes hacer algo más, que es hablar la palabra de fe y declarar. Y tus palabras tienen un impacto en el mundo espiritual. Así que, por ejemplo, mejor que orar, Señor, sana a mi hijo, tú lo que tienes que hacer es, Señor, te doy gracias porque mi hijo ya está sano. Y aunque esa confesión no se corresponda con la realidad, Dios va a obrar. Esto no es bíblico, ¿eh? No solo no es bíblico, sino que hace un daño tremendo a creyentes enorme. He oído hablar de gente que tenía problemas para tener hijos y el pastor de su iglesia la confesaba. Bueno, es que vosotros estáis en duda. Estáis en duda. Lo que tenéis que hacer es ir un paso por delante. Y no solo declarar que ya vais a tener hijos o que ya tenéis hijos, sino además compraros ropa de bebé, carritos y todo. Y además pasearlo. Y este matrimonio iban por la calle con un carrito sin bebé, porque de esa manera estaban poniendo en marcha no sé qué técnica que le habían enseñado para que Dios ya le diera sus peticiones. Esto no es una fe realista. Esto es una ilusión. No sé si tentar al Señor, y desde luego es maltratar a los creyentes con la Biblia, retorciendo la Biblia. La fe es realista, no es ingenua. La fe no es una serie de técnicas que te enseñan en la iglesia y si sigue el paso 1, 2 y 3, Dios te da lo que prometes. Están enseñándose muchas técnicas por ahí para conseguir lo que quieres. Hay un tipo por ahí que se llama Paul Yonggi Cho, que luego se cambió el nombre, se llamó David Yonggi Cho, que te enseña a orar para conseguir lo que quieres exactamente. El libro es muy interesante, yo todas estas cosas raras las tengo. Mi mujer luego se preocupa de las cosas que se encuentran en la biblioteca de casa. Pero hoy en día en las iglesias esto se está enseñando. No en todas, en muchas. Y te dice, mira, ¿tú sabes por qué no tienes lo que quieres? Pues porque no has sido preciso en tus oraciones. Por ejemplo, si tú quieres un coche, no digas, Señor, quiero un coche. Eso no. ¿Qué marca? ¿Qué plazas? ¿Qué cilindrada? ¿De qué color lo quieres? ¿Quieres el evaluna eléctrico? ¿Cuántos extras quieres? ¿Cómo va a saber Dios y cómo va a responder tus oraciones si no eres preciso? Esto es una tontería, esto no viene en la Biblia. La Biblia dice que a veces ni siquiera le pedimos las cosas a Dios y ya no las responden. O sea, entonces están limitando a Dios, está diciendo que Dios es una especie de burócrata medio inútil, que como no le rellenes todas las cosas del cuestionario, él dice, es que me hago un lío, ¿qué coche? Si hay tantos coches en el mercado. Esto se enseña, ¿no? El Yonggi Cho dice que no, que tienes que ser súper preciso. Tienes que visualizarlo en tu mente, porque la imaginación y los sueños, esto es mentira, ¿eh?, son el lenguaje de la fe. Y entonces Dios te da lo que prometes, lo que tú pides. Mira, esto no es fe ni es cristianismo, esto es magia. La magia es manipular a las fuerzas superiores para conseguir lo que quieras. Pero esto no es cristianismo, esto es magia. Es magia, no es bíblico. La Biblia nos dice eso. A veces la situación es mala y no tenemos que ocultar los ojos. Hay otra secta por ahí, secta cristiana, que dice, si tú estás enfermo, no digas tú estás enfermo, porque eso es duda. Tú tienes que decir, estoy sano. Amigo, aquí tenemos un centurión que dice, maestro, mi criado está paralítico. Y Jesús no le dice, calla, calla, no digas paralítico, di sano. Confiesa. Esto es un error. Es un error que están enseñando. Entonces, la fe verdadera es una fe realista. Reconoce lo grave del asunto. No es ilusa y no es una técnica. No es jugar a ser espirituales y a orar ahí como si fuéramos algo que no somos. Yo creo que es orar siendo totalmente sinceros con lo que somos y a veces incluso con nuestra poca fe. Algunos piensan que que Dios responde a tu oración depende de que tengas mucha fe o poca fe. Madre mía, esto no es así. Porque la mayoría de las veces tenemos poca fe. Y la mayoría de hombres y mujeres de la Biblia tenían poca fe. Pero tenían fe. Este hombre que dudaba de Jesús, dice, al que cree todo es posible. Y dice, creo, Señor, ayuda mi poca fe. Oye, ese hombre tenía poca fe y el Señor le ayudó. Entonces no se trata tampoco si tiene mucha o poca. A veces más bien se trata de si Dios quiere o no responder a tus peticiones. Hay otra doctrina por ahí que dice que si tienes fe, la fe es como un poder mágico. Entonces, esa energía, que puede ser la fuerza de la guerra de la galaxia o cualquier otro poder mágico, si tú lo tienes, bueno, Dios te lo da. Lo que enseña la Biblia, no. Dios obra todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Si es conforme a la voluntad de Dios, Dios te lo dará. Si es bueno para ti, si es conveniente para ti. Otras veces te tocará esperar. Y a lo mejor recibes, si Dios quiere, lo que pides. Y otras veces Dios no te lo va a dar. Pero porque te va a enseñar cosas mucho más valiosas. Y porque este mundo no es el cielo. No es todo lo contrario. Sino una preparación para esa vida que vamos a tener. Y donde vamos a adquirir aquí habilidades y una madurez que solo se aprenden por medio de las pruebas y las dificultades. Entonces, no siempre Dios responde lo que le pedimos. No porque no tenga poder, que lo tiene. No porque no quiera, que Él quiere ayudarnos, pero quiera que aprendamos cosas aún más importantes. La fe es realista, implica reconocer nuestra incapacidad y nuestras limitaciones humanas. Pero también, a la vez que reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos la grandeza y el poder de Dios. La grandeza y el poder de Dios. Una fe humilde. Mirad, el hombre, cuando Jesús le dice, no te preocupes que yo voy a tu casa y sano a tu criado. Este hombre le dice a Jesús, no, Señor. Alguien como tú no debería entrar en la casa de alguien como yo. Soy tan miserable, Señor, que no deberías meterte en la casa de un hombre como yo. Mirad, esta actitud es una actitud que pone al ser humano en su lugar y a Dios en su lugar, cosa que hoy en día tampoco nos gusta mucho. Reconocemos que Dios es santo, pero reconocer que Dios es santo implica reconocer que tú y yo no lo somos. No lo somos, no somos santos. Amamos el pecado, mientras que Dios lo aborrece, nosotros lo amamos. Mientras que Dios lo tiene muy claro, que es justo y que es injusto, nosotros dudamos muchas veces. Así que esta actitud es la actitud adecuada para acercarse a Dios. Una actitud humilde que depende de un conocimiento correcto acerca de quién es Dios y cómo es Dios y cómo debemos acercarnos a Dios. Con confianza, pero también con humildad. Reconociendo nuestra miseria y reconociendo que Dios no tiene ninguna obligación de darnos nada, ni nosotros de a lo mejor exigírsela, pero que Él por su gracia pues quiere hacerlo. ¿Cuál es el contenido de una fe que abre puertas a Dios? Ahora vamos a hablar de la fe de ese centurión romano. ¿Cómo es la fe de alguien que le abre puertas a Dios? ¿Qué es lo que cree? Pues lo primero es que reconoce el poder de Jesús. versículo 8, dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Di la palabra y mi criado sanará. Yo creo que ignoramos mucho del poder, ignoramos mucho del Señor. Yo no sé si es por nuestra falta de conocimiento de la Biblia, o por la publicidad, o por el anuncio de Coca-Cola y Papá Noel. Papá Noel no es Dios. Es un señor agradable, pero no es Dios. Sabemos que Dios es poderoso, por lo menos lo decimos con los labios, pero ¿lo hemos conocido y experimentado? Mira, cuando Pablo ora por los creyentes en el capítulo 2 de Efesios, una de las cosas que pide por los creyentes es que sean capaces de conocer cuál es el poder de Dios. Dice así, dice en Efesios 1:19, dice que seáis capaces, y dice, de conocer cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Así que ser maduro espiritualmente implica conocer cuál es la medida del poder de Dios, cuál es su poder. Mirad, a veces, ¿sabéis que algunos no creyentes tienen un pasatiempo que les divierte mucho? Que es el pasatiempo de vamos a cabrear a un creyente. Entonces a lo mejor lanzan algunas preguntas, lanzan algún comentario, el creyente se cabrea y eso es la diversión del ateo o del no creyente. Mira, si tú conoces cuál es el poder de Dios y alguien comete la necedad de hacer algún chistecito, alguna gracia acerca de Dios, quédate tranquilo. Dios es poderoso. Entonces, no hay mayor demostración que la que él verá cuando Dios quiera. Tú no eres tampoco... A lo mejor es que estás dudando, ¿no?, del poder de Dios, y por eso nos ponemos fuera de quicio. Pero debemos de estar tranquilos. Debemos de estar tranquilos. En una ocasión le decían a Spurgeon: Spurgeon, ¿va a defender usted la autoridad de la palabra de Dios? Cuando él subía al púlpito. Y él respondía: ¿quién defiende a un león? ¿Necesita que lo defiendan? Entonces, conocer el poder de Dios nos debe de dejar tranquilos a nosotros. Mantenernos relajados, tranquilos. Es bíblico saber cuál es el poder de Dios y cuál es el alcance de su poder. Y aquí el centurión hace una referencia interesantísima. Dice: di la palabra. Mirad, a diferencia de Jesús, los magos de la época, los chamanes y los farsantes, cuando hacen una curación, hacen mucho aspaviento. ¿Os acordáis de Carlos Jesús? Un personaje patético que había en la televisión hace... Este tío hacía un montón de movimientos, soplaba, escupía, no sé qué, hacía aspaviento, recitaba cosas, como muchos magos y muchos farsantes que hay por ahí. A la gente eso le gusta, porque dices tú, macho, ya te he pagado para que me sanen, por lo menos que hagan un poco de parafernalia, ¿no? Cosa que a Jesús odiaba eso. Jesús, cuando iba a sanar a alguien, decía: todo el mundo fuera de la casa. Todo el mundo fuera de la casa. Venga, no lloréis tanto, que esta niña no está muerta, está dormida, yo voy a despertarla. Le quitaba importancia. Ahora, los farsantes de la época, no, juntaban una multitud, aspavientos, gente llorando, patatín patatán, movimiento y show. Que es lo que a nosotros nos gusta, el show. Jesús no hacía show. Jesús lo que hacía era sanar de la forma más discreta posible. Muchas veces de la forma más discreta posible. Aquí este hombre dice que vaya a su casa y dice: no, Señor, no hace falta, tú di la palabra. Y reconoce que Jesús tiene poder de decir una palabra sin aspaviento, ni música, ni nada, y que este hombre sea sano. Es más, yo creo que aquí hay un reconocimiento implícito de la autoridad de Jesús como Dios, quien dijo: hágase la luz, y dijo la palabra, y por su palabra se separó las tinieblas de la luz. Creo que aquí hay un reconocimiento de esa autoridad. El único capaz de hablar y que las cosas cambien, como dice la Escritura, ¿no?, que el único que tiene que llamar, el poder de llamar a los muertos como los que viven, es Jesús, es Dios. Y con su palabra, crear, quitar la vida, darla o sanar. Solamente di la palabra. Ese es el poder de Dios. tan sencillo como decir una palabra, tan sencillo como hablar. El poder de Dios y también la autoridad. Una cosa que me gusta mucho de la fe de este hombre, yo no sé si este hombre seguramente habría estado en contacto con la sinagoga. Sabemos que había muchos prosélitos, personas que no eran israelitas, que no eran judíos, pero que se acercaban a la sinagoga y llegaban a formar parte de la vida espiritual de Israel, quizás no con el mismo grado de privilegios espirituales, pero sí formando parte y recibiendo lo mismo que los demás recibían, ¿no? Los prosélitos. Este hombre dice: Señor, yo soy un hombre bajo autoridad. Este era un centurión. Él estaba mandando sobre 100 soldados romanos. Romanos, ¿eh? En Roma no se andaban con tonterías. Cuando alguien se dormía en una guardia, tenemos actas, porque todos estos ejércitos romanos tenían un diario del ejército, donde se contaba: fulanito se durmió en una guardia, lo matamos por la mañana. No, no se andaban con tonterías los romanos. Bueno, pues dice, yo soy un hombre bajo autoridad. Dice, tengo gente bajo mis órdenes, ¿no? Soldado, le digo, tú, ve a este sitio. Y el otro va. Vamos, papá, que va corriendo. No lo cuestiona, lo hace. Y a un criado lo mismo. Él, de alguna forma, está diciendo lo siguiente. Yo soy un hombre bajo autoridad, tengo 100 soldados a mi cargo. Por encima mía hay capitanes, hay generales, hay niveles de autoridad. Y está el emperador. Y lo que diga este tipo, se hace. Pero tú estás por encima de todos ellos. Si yo tengo un poco de autoridad, tú tienes toda la autoridad. Y esto es interesante, que este hombre reconozca cuál es la autoridad de Jesús. No hace mucho me acuerdo una predicación de Ángel cuando hablaba de Jesús calma la tormenta. Y Jesús le dice a una tormenta que se calle, que enmudezca, y la tormenta le obedece por su palabra, con la autoridad de Jesús. Y esto ocurre. Y este hombre es capaz de ver a Jesús y ver cuál es la autoridad. Esto mismo decían los puritanos, ¿no? Decían, si ofender a un policía es grave, más grave es ofender a un juez. Si ofender a un juez es grave, más grave es ofender al alcalde del pueblo. Y si ofender al alcalde del pueblo es grave, más grave es ofender al rey. Pero por encima del rey está Dios, y ofender a Dios es lo más grave. Estos son niveles de autoridad, y reconocer cuál es la autoridad. Así que, con una autoridad así, es normal que este hombre le diga a Jesús, Señor, tú di la palabra, no hace falta que vayas, tú dila y mi criado sanará. Yo me pregunto, y esto es una reflexión personal, para reconocer la autoridad de Jesús, nosotros tenemos que ponernos bajo esa autoridad. Tú puedes decir, no, yo reconozco que Jesús tiene toda la autoridad del mundo, pero yo no vivo bajo su autoridad. Eso es negar la autoridad de Jesús. Si tú no te sometes a Jesús, tú estás negando su autoridad. Y lo único que estás diciendo es un ejercicio de palabras bonitas. Pero yo creo que este hombre también se estaba poniendo bajo la autoridad de Jesús al reconocer su pequeñez y su indignidad. Se estaba poniendo delante de él, no como un oficial del ejército de Roma, sino como alguien que no merecía nada. Y yo creo que es importante que nos pongamos bajo la autoridad de Dios si es que queremos reconocer cuál es su autoridad y quién es él. Y si estamos fuera de su autoridad, los que más perdemos somos nosotros. Si vamos de por libre, si los mandamientos de Dios para nosotros son consejos, y si los hijos de Dios toman un camino y tú decides tomar otro, no te estás poniendo bajo la autoridad de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de una fe así? Dice el versículo 13 que Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esto es interesante. Dice que fue sanado en aquella misma hora. Evidentemente no había metro ni coche. Y este centurión tampoco tenía coche oficial. Este hombre, cuando llegó a su casa, preguntó por el criado y le dijeron, ¿está sano? Y seguramente él preguntaría, ¿cuándo? Dice, pues mira, hace como 2 horas... Esto es una suposición, ¿no? Como 2 horas, este hombre sanó. Y él pensaría, 2 horas es lo que tardé desde que hablé con Jesús hasta que llegué a mi casa. 2 horas, 3 horas, 4 horas, un día, una semana. No sé cuánto tardó este hombre. Pero lo que dice la Escritura es que cuando este hombre llegó a su casa, le contaron que Jesús, que este hombre había sanado justo en el momento en el que Jesús habló con él. No que fue mejorando poco a poco, sino que quedó completamente sano en esa hora. Para agradar a Dios son 2 cosas necesarias, dice Hebreos 11:6. Creer que Dios existe y, segundo, creer que recompensa a los que le buscan. Creer que existe y creer que recompensa a los que le buscan. Cuando alguien acudía a Jesús, nunca volvía vacío. Es interesante y muy bonito leer cuando acudía una multitud a Jesús y le decían, estos no tienen que comer. Y Jesús decía, ¿y vosotros tenéis algo de comer? No. Y decía uno, bueno, despídelos para que por lo menos que cuando lleguen a su casa algo coman. Y Jesús decía algo así como, bueno, ¿y cómo los voy a devolver a su casa con hambre? Yo no puedo hacer eso. Ninguno de los que acudían a Jesús volvían vacíos, excepto unos. Hubo un grupo de gente que no recibió nada de Jesús. ¿Sabéis quiénes eran? Los de su pueblo. Dice la Biblia que Jesús en su pueblo no pudo hacer muchos milagros ni sanidades porque no creían en él. Esta gente de su pueblo decían, pero si este es Jesús, si este yo lo he visto de chiquitillo jugar por aquí, conozco a su madre, conozco a sus hermanos, este hombre, conozco su profesión. Y Jesús no pudo ahí hacer muchos milagros porque no creían en él. Entonces, claro, ellos no cumplían ninguno de los requisitos, ¿no? Ni de creer quién era Jesús, ni reconocer su autoridad, ni su poder. Hace poco me escribía estoy discipulando a un chico joven y me preguntaba por qué un amigo suyo ha hecho un blog de testimonios, sanidades y respuestas a la oración. Y él me preguntaba, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Dios obra o no obra? Si queréis más información, os recomiendo la predicación que lancé este verano, que fueron 2 predicaciones de cómo conocer la voluntad de Dios. Pero bueno, fin de la publicidad. Está en la página web de la Iglesia. Pero este me decía, mira, tengo un amigo que ha hecho una página web con testimonio de respuesta a la oración. Yo no veo nada de eso en mi vida. ¿Es verdad o no? Claro que, yo no te puedo decir si esos casos son verdad o no. Lo que sí sé es que Dios interviene hoy en día. ¿Dios puede sanar hoy en día? Sí. ¿Puede resucitar muertos? Sí. ¿Puede hacer lo que quiera? Sí, es Dios. Puede hacer lo que quiera. Podemos limitar a Dios o podemos dudar de Dios. Lo que también te digo es que muchas veces oramos y no es la voluntad de Dios darnos esa respuesta, pero creemos en el poder y la autoridad de Dios para responder nuestras oraciones. Ahora estamos orando mucho por la hija de unos amigos míos que ha nacido con graves problemas. Es sorda y es ciega. Y tiene varios problemas. Esta semana está en el hospital. Salió del hospital y llegó a su casa y ha vuelto a ir al hospital. Es una situación muy triste. Hay una iglesia entera orando. Y ahí está la situación. Y sabemos que Dios está presente, sabemos que Dios es real. Y de alguna manera algo está haciendo Dios, porque Dios no ha dejado a esa familia, ni a esos padres, ni a esa niña. Pero también conocemos otras situaciones donde Dios está obrando poderosamente, y en esta misma iglesia hemos visto cómo Dios ha sanado, ha dado trabajos y ha respondido oraciones. Hace unos minutos estaba hablando con Mari Carmen, que estaba entrando en la puerta, y digo, me resulta muy interesante que precisamente predique yo este texto, porque hace poco yo tenía a mi madre paralítica. No digo metafóricamente paralítica. Mi madre, bueno, ya lo sabéis vosotros porque estuvisteis orando por ella. Ella estuvo paralítica. En cuestión de media hora pasó de sentir cierto hormigueo en las piernas a no tener ninguna sensación de cintura para abajo. la iglesia, todos vosotros estuvisteis orando, con lo cual siempre estaré agradecidos. Yo estuve orando, mi familia, mi mujer, otros amigos míos estuvieron creyentes, estuvieron orando. Y mi madre, gracias a Dios, ¿no? No por los méritos de nuestras oraciones, sino por los méritos de aquel que tiene poder de responder las oraciones. Estoy viendo mucho la mano del Señor en esta situación. Alguno podría decir, bueno, es que los médicos dicen que algunos casos mejoran, otros no, ya lo sé. Pero yo oré y mi madre sanó. Que me quiten lo bailado. Yo creo en Dios y yo creo que no creo que esto fuera una casualidad. Yo creo que esto fue una respuesta a la oración. El viernes, sin ir más lejos, pasó una cosa muy curiosa. Estaba hablando por internet con mi madre. Mi madre no es nada quejica. No es como los hombres o como yo en particular, que somos muy quejicas. Mi madre cuando se queja es que sufre unos dolores tremendos. Y mi madre estaba, la pobre, estábamos haciendo de estas videoconferencias y estaba la mujer torcida de dolor, con los ojos más cerrados que abiertos de los dolores que tenía en la espalda. Acabó la conversación, estuve orando por ella y justo después de orar me manda un mensaje diciendo, oye, que se me han quitado los dolores, que me voy a la cama a dormir, que ya estoy mucho mejor. ¿Casualidad? Yo creo que no. Bueno, decía Einstein que la casualidad es un seudónimo de Dios. Y muchas veces hemos visto la mano de Dios obrar de esa manera. No debería sorprendernos. No deberíamos sorprendernos. Deberíamos buscarlo. Pero también no deberíamos sentirnos engañados si Dios no responde como queremos. Deberíamos pensar, ¿por qué Dios no responde a mi oración? Quizá hay algo que deba aprender. Durante 14 años tuve un jefe que no era malo. Bueno, los de mi célula saben cómo era. Era un tipo realmente malo, ¿eh? Muy malo, ¿eh? Malo, 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 malo. Malo no, malísimo. A todas mis compañeras menos una la hizo llorar. Y además a él le gustaba hacerlo. Y yo le oía hablar por teléfono con otro. A esta no la he hecho llorar, pero yo la hago llorar. Tío malo, 14 años. ¿Sabéis cómo oraba yo? Mira, yo iba a la oficina antes que nadie y me ponía a orar, dando vueltas por la oficina, desesperado, desesperadito. En momentos malos me levantaba más pronto que nunca y he orado más que nunca. Pero fueron 14 años. ¿Qué quería el Señor? Pues seguramente quería enseñarme muchas cosas sobre mi carácter, sobre mi vida de oración. Aprendí a orar muchísimo ahí. Pero a veces el Señor no responde. Y a veces la gente muere. Pero todos vamos a morir. Y el Señor a veces no responde no porque sea malo o porque no tengamos mucha fe, sino porque quiere enseñarnos otras cosas. Pero lo que sí es cierto es que todo aquel que busca a Dios tiene recompensa. Porque la fe agrada a Dios y porque ninguno de los que acuden a Dios vuelve vacío. Así que tenemos que acudir sin temor, con toda confianza, con toda humildad al trono de la gracia. Dios tiene poder, Dios tiene autoridad, podemos orar con confianza, podemos pedirle al Señor lo que quiera, porque Él tiene poder de sobra para hacer lo que quiera, como quiere y cuando quiera. Si no, hay valiosas lecciones que aprender, que también son parte del amor del Señor y de su manifestación de Padre hacia nosotros. Pero podemos y debemos confiar en Él. Dice la Escritura, Él te entregó a su propio Hijo. ¿Cómo no va a estar de tu lado? Él te entregó a su Hijo, lo que más amaba. ¿Cómo no va a estar de tu lado? Podemos pensar que Dios está a nuestro favor. ¿Qué tipo de barreras le pones a Dios? ¿Qué tipo de incredulidad o de falta de conocimiento de Él? ¿Qué vas a hacer para luchar contra la incredulidad o, lo que es peor, contra la ignorancia de Dios? ¿Conocer a Dios y dejar de confiar en nosotros mismos o dejar de desesperarnos y volcarnos en Él? ¿Cómo podemos alimentar una fe que abre puertas a Dios? Pues yo creo que el relato este del centurión, esto es alimento para tu fe. Tú lees el relato del centurión y ves el poder y la autoridad de Dios, y eso debería de nutrir tu fe y darte la confianza en Dios para decir, mira, yo confío en Dios. Si mi Dios quiere darme esto, me lo dará porque es lo mejor. Y si no me lo quiere dar, también gloria a Dios porque es lo mejor. ¿Cómo podemos aprender de la fe del centurión en nuestra relación con Dios? Pero ojalá que podamos seguir meditando, seguir pensando en este relato y ponerlo en práctica para nuestra fe. Que el Señor os bendiga.